Amigas, amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez.
Hola, 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 nueva edición de Historias del Presente. Aquí estamos comenzando esta que lleva, a ver, ya vamos a controlar cuál es el número, 157 ediciones de este espacio que hemos denominado Historias del Presente y que comienza hoy con toda la música, en este caso con una versión muy poco difundida en Argentina de un argentino que triunfó en España. La canción es obviamente Pedro Navaja, y nos está acompañando como fondo musical, pero en este caso el tema de Blades es interpretado por Javier Patricio Pérez. Por ese nombre no lo conoce nadie, ni acá ni en España. En España sí se lo identificó siempre como El Gato Pérez, un hombre que nació en Buenos Aires, en nuestro país, pero que se afincó desde los 16 años en Barcelona. Había nacido en 1951, un día como hoy, insisto, en la República Argentina. Fue el hombre que cambió completamente la rumba catalana a finales de los años 70, a la que mantuvo viva en días en los que este género había perdido todo su reconocimiento. El Gato Pérez, luego de alguna manera autoproclamarse o ser proclamado en realidad como ese intérprete fundamental de la rumba flamenca, grabó varios discos, siempre, insisto, en aquel país. Por ejemplo, Cara Bruta en el año 1978, Romesco en 1979, Atalaya en 1981, Prohibido maltratar a los gatos, esto fue en el año 1982. Bueno, murió el Gato Pérez de un infarto en el año 1990. Hoy estaría cumpliendo recién, estamos hablando de 73 años. Bueno, murió muy joven entonces el Gato Pérez, a quien estamos recordando con esta versión tan particular de Pedro Navaja, en el comienzo de esta edición de Historias del Presente.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios.
Pedro Navaja mató un de esquina, quien a hierro mata.
Les voy comentando lo que vamos a tener hoy en nuestro programa. Dentro de unos instantes vamos a estar hablando con Daniel Garis, el titular de la Asociación Gremial No Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, se conocieron algunos datos. Ayer uno de ellos lo aportó aquí en nuestros estudios el doctor Luis Otero. Realmente la universidad está al borde de una situación ya de imposibilidad de continuar prestando alguno de los servicios fundamentales de la Casa de Altos Estudios vinculados con el tema de la investigación. Se conoció en las últimas horas una resolución de la Secretaría Académica. Como el Gobierno Nacional no autoriza el pago de horas extras a los empleados públicos, bueno, no se pueden dictar clases los sábados, que era un día habitual al cual recurrían los docentes para poder completar fundamentalmente en algunas carreras el dictado de sus materias. También era utilizado el fin de semana, insisto, particularmente el día sábado y particularmente el sábado de la mañana para brindar algunas clases de algunas materias que necesitaban, por ejemplo, reforzar justamente el desarrollo de su currícula. Bueno, de estos temas vamos a estar hablando en unos instantes con Daniel Garis. También recordaremos que en la víspera estuvo en nuestra ciudad el gobernador de la provincia. Insistió en la necesidad de una integración en una sola lista de candidatos de todos aquellos sectores provenientes del Partido Justicialista y de los aliados de Hacemos por Córdoba. Está complicado el tema en virtud de que tanto Adriana Nazario como Guillermo de Rivas parecen ya decididamente lanzados en sus respectivas campañas. Además, aquí ante nuestros micrófonos, Roberto Aguilera el pasado martes y ayer Gustavo Dovis ratificaron que, como va camino a confirmarse que no habrá internas dentro del Partido Justicialista, lo más probable es que finalmente ellos vayan a través de listas apartes. Hoy vamos a tener dentro de un instante también la palabra de Gustavo Dova, que en algún momento también se insinuó como candidato o precandidato a intendente de Río Cuarto por el oficialismo, incluso por el propio llamosismo. Vamos a consultarlo en qué quedó aquel anuncio de fines del año pasado, que fue formal, fue con acto de lanzamiento incluido. Ya tenemos la posibilidad de dialogar con Daniel Garis, así que dentro de unos instantes vamos a estar repasando el resto de la agenda de esta edición de Historias del Presente.
Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala.
Ay, yo creo que también hoy no es nuestro día, estamos salados. ¿Cómo le va, Daniel Garis, titular de la Asociación Gremial No Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto? Muy buenos días.
Hola, Juan, muy buenos días para todos.
Sí. Hoy no es nuestro día, no es nuestro año, me parece.
No estamos en el mejor de los años. No lo terminamos bien y lo empezamos peor.
Daniel, ayer estuvo aquí con nosotros el doctor Luis Otero, exsecretario de Ciencia y Técnica, planteando situaciones muy concretas vinculadas al mantenimiento de elementos fundamentales para el cumplimiento de los fines básicos de la universidad, de enseñanza, investigación. No hay un mango en la universidad para sostener, por ejemplo, en el caso que él planteaba, un equipo que vale $400,000, pero que si no se lo, digamos, no se lo mantiene en funcionamiento permanentemente con la demanda del combustible que se requiere, bueno, deja de servir, queda inutilizado completamente. Pero claro, conseguir, entiendo que funciona en base a litio, en ese caso particular que él mencionaba, cuesta $5,000,000. La universidad está pagando cuentas astronómicas de luz. Bueno, ¿cómo lo están viviendo ustedes como trabajadores no docentes estas verdaderas dificultades que creo que son más provocadas que reales? Pero bueno, existen.
Sí, es más o menos lo que estás planteando. En realidad, a ver, dentro del sector no docente, los montos que manejamos no son los mismos que manejan investigación.
Claro.
Lo que se realiza en la parte de investigación, fundamentalmente, en las áreas, vamos a hablar, creo que exacta sería la más perjudicada en estos casos, son todos insumos expresados en dólares, con la gran devaluación que hubo. Obviamente que los montos que se requieren para funcionamiento de algunos equipos para poder hacer investigaciones son cuantiosos. Y sí, entiendo que la universidad no está en este momento en condiciones de aportar esos fondos, porque no los tiene realmente. O sea, no le puedo, personalmente, como sindicato, no le podemos hacer una crítica tajante a esta conducción, porque en realidad está sufriendo el ajuste que está haciendo el gobierno.
Eso está claro, ¿no? Sí.
Claro, o sea, el ajuste, a ver, es claro y concreto. El desfinanciamiento que está haciendo el gobierno nacional hace todo el sistema público, a ver, y fundamentalmente la universidad, porque el resto de los colegios son provinciales, los primarios, los secundarios, pero lo que realmente aporta el Estado, que es a las universidades, bueno, está haciendo un desfinanciamiento, ya lo hemos comentado otras veces, el presupuesto que se está manejando, el mismo de noviembre de 2022, no hubo ajuste, hubo simplemente una partida de alrededor de un mes más a fines del año pasado, y después no se envió más nada. Se prometió el 70% hace casi un mes atrás de aumento, que fue un día antes del paro, y en realidad todavía no se concretó ese 70% de aumento. Y ya te explico bien. Esta semana, hace dos días, hubo una reunión en SIN, que es un consejo donde se juntan todos los rectores de universidades. Bueno, ahí estuvo subsecretario ya cada vez más denigrado, digamos, lo que es la educación, diciendo que sí, que va a venir ese 70%, pero en realidad todavía vino en papeles diciendo que va a venir, pero el dinero no ingresó a la universidad. Y ese 70% es bastante mentiroso. O sea, la sociedad puede interpretar que le viene un 70% de incremento a la universidad y te van a salir a decir, bueno, claro, de qué se quejan, pero en realidad hay que explicar un poquito, digamos, el funcionamiento de la universidad se divide en dos grandes fondos, uno lo que es salario y el otro lo que es funcionamiento de la universidad. Bueno, la relación que siempre hay en estos casos es más alrededor de 90-10, digamos, 90% es todo lo que es salarial. La universidad vive de la capacidad de la mano de obra de sus trabajadores, digamos, hablemos de docentes y no docentes. Lo que pone es su cabeza, su materia gris, digamos, ¿sí? Entonces es obvio que en gran parte de su salario, en gran parte del presupuesto se lo lleven los salarios. Y lo que queda del 10%, que eso depende de cada universidad, cómo está organizada y la cantidad de personas que tiene, con los gastos que tiene, bueno, ronda alrededor del 10%, el 8%, el 5% en algunos casos. Bueno, entonces sobre eso es lo que viene el aumento del 70%, que ese es el monto que está parado desde hace un año y medio, que bueno, para qué vamos a hablar todo la inflación que hubo y lo licuado que está ese monto. En realidad, si uno estaría pensando en actualizar lo que fue de diciembre, en realidad el presupuesto se fijó en septiembre, empezaron a venir, digamos, en diciembre, fueron los aumentos del 2022, estamos hablando de un año y cuatro meses. Si uno le tendría que actualizar esos valores al día de hoy, tendría que multiplicarlo por un 270% y no por un 70%. Entonces sigue estando muy por debajo de lo que se requiere para el funcionamiento.
Sí.
Y acá, un comentario rapidito que te hago para que tomen dimensión la gente que nos está escuchando, que vos has hablado de las facturas. Bueno, en diciembre, noviembre, la universidad pagaba, creo que era 6 millones de pesos, 7 millones de pesos de electricidad, y bueno, se ha hecho público ayer que la factura que llegó, una de las facturas, que es la del campus, 33 millones. Después hay otras facturas que son en la oficina del centro, que tiene un campo al frente, que bueno, que eso, no sé los montos exactos, pero debe estar rondando un millón y pico más. Claro. O sea, es es abismal la diferencia que hay en los gastos que tiene la universidad. Es lo que está pasando en este momento en todas las casas y que uno ve en los comercios del centro. Bueno, en la universidad son cuantiosos como pasa en una fábrica, en una empresa.
Uh-huh. Tengo una consulta, Sergio. Perdón, Daniel, te confundí con el nombre de tu primo. Daniel, hay algunos servicios que la universidad descentralizó hace ya tiempo. Concretamente, por ejemplo, estoy pensando en el de la limpieza. No son empleados del Estado quienes realizan el servicio de limpieza. Simplemente para consultarte, esa partida, la partida destinada a limpieza en la universidad,
sí,
¿forma parte de ese 10% o...?
Exactamente, sí, es parte del funcionamiento de la universidad.
Con lo cual, obviamente, al no reajustarse, realmente entramos en un... También por ese lado podemos entrar en un cuello de botella casi a cortísimo plazo.
Sí, el servicio de limpieza de la universidad lo está realizando una cooperativa de trabajo desde hace 8 años aproximadamente, no recuerdo exactamente. Y que son efectores sociales. O sea, en un momento había una empresa que lo hacía, que era de Córdoba, realmente era pésimo, porque yo justo estoy encargado de este sector. Cuando yo entré al área esta, realmente era terrible el servicio de limpieza. O sea, para que tenga una idea, la empresa lo hacía renunciar todos los años a todos los empleados y lo volvía a tomar, para no darle vacaciones, no pagarle medio aguinaldo, o sea, era todo un trato terrible. Bueno, se armó la cooperativa, está trabajando. En este momento, casualmente, se está saliendo una licitación para ellos, o sea, que ellos, en este momento, la licitación, digamos, es una contratación directa, se llama en realidad. Bueno, ellos hacen una sugerencia del importe que se le quieren cobrar, digamos, y bueno, ahí está la aceptación por parte de la universidad. No, está en este momento, está en juego esa parte. Pero sí, obviamente es cuantioso mensualmente el importe que lleva también el pago del servicio de limpieza.
Claro, estoy pensando, la inflación fue, lo dijimos, más o menos el 250% la inflación interanual. Si el presupuesto se sigue manteniendo como en el del 2023, es muy probable que el servicio de limpieza cueste, no digo un 250% más, pero sí un porcentaje considerablemente superior.
Sí, sí, obviamente que ha tenido aumentos. Sí. No recuerdo en ese momento, no te puedo decir los aumentos exactos.
Sí.
Pero sí, ha tenido aumentos y en este momento, te digo, este mes está saliendo para un nuevo presupuesto, un nuevo monto. Que no sabemos cuál es porque es lo que se está por fijar cuando salga la licitación esta.
Sí. Daniel,
agreguémosle a esto a los gastos de luz, los gastos de gas.
Claro.
Que se ha incrementado un 300-400%. No, son cifras realmente que
se está
sufriendo la universidad para poder sobrevivir.
Para completar el panorama, la verdad no lo había tenido en cuenta hasta que nos recordaron a los docentes universitarios que no podemos utilizar más las aulas comunes el día sábado porque están suspendidas las horas extras.
Sí, hace... nosotros desde hace un mes y medio, 2 meses, ya que no estamos haciendo más hora extra, algunos sectores solamente lo están haciendo, el resto no. También, hay que aclarar que las horas extras no vienen como parte del salario, o sea, no vienen contemplado en el presupuesto salarial, sino que vienen, hay que sacarlo del gasto de funcionamiento en la universidad. Eso también... Hay que aclararlo y tenerlo en cuenta, digamos. No es que el Estado mande dinero por las horas extras. Es algo que, las horas extras, estamos hablando siempre, en este caso, del sector no docente.
Sí.
Cuando hay una necesidad que está fuera de lo cotidiano, digamos, de las actividades normales, bueno, se realizaba con una hora extra los trabajadores que venían a cumplir esas tareas. Bueno, Esto también se ve afectado por hay un 70%, pero que viene fijo desde un año y medio prácticamente.
La consulta es, obviamente, esto limita de alguna forma a la universidad en muchos aspectos. Es decir, no se abren las aulas concretamente los días sábados.
Sí, o sea, no es lo único que se está limitando.
No, por cierto, sí,
cosas
sí,
que claro. Se están limitando a raíz de este tema de falta de presupuesto. Y sí, lamentablemente, uno puede estar de acuerdo o no con algunas medidas que tome el rectorado, pero puede decir uno, bueno, la medida no es la correcta, puede tomarla en otra dirección, quizás. Pero sí debemos entender que presupuestariamente está acotado y está restringido lo que puede ser una universidad.
Ya.
O sea, tenemos que tener en claro, y la sociedad tiene que tener en claro, que la universidad está en una crisis muy, muy grave. La reunión que tuvieron los subsecretarios del Estado ayer no dieron ningún panorama positivo para acá en el futuro. Simplemente dice que hay que evitar gasto superfluo, que no hay que gastar, que, o sea, todo sigue siendo el mismo versito de que no hay plata y que no hay que gastar, digamos. Pero bueno, si uno no quiere gastar, no puede, hay cosas que dejan de funcionar, y esto está pasando, digamos, es claro y concreto. Es lo que está pasando en todas las familias, digamos, que uno tiene que empezar a achicar. Bueno, las decisiones políticas de dónde achica cada uno, bueno, eso será en este caso una responsabilidad del rectorado, que sabrá dónde hacerlo, o será lo que ellos consideren más conveniente. No quiere decir que el resto de la comunidad universitaria esté de acuerdo o no dónde están haciendo esos ajustes, obviamente.
Después de la reunión de ayer surgió que existe la posibilidad de una especie de jornada de protesta nacional de todas las universidades prevista para el 23 de abril. ¿Eventualmente los no docentes van a estar allí también?
Sí. Mira, esto en realidad esto viene de un frente sindical que ya se prácticamente de enero que se armó, que está compuesto por los varios gremios docentes que se forman a nivel nacional, que si no me equivoco son 5 o 6,
sí.
Mal en gremio no docente a nivel nacional, que es nuestra federación,
FATUM,
la FATUM, y la FUA, que son los alumnos, la Federación Universitaria de Alumnos a nivel nacional. Bueno, estamos todos unidos a nivel nacional, y se hicieron varias reuniones de forma conjunta, los reclamos son en forma conjunta, y estamos participando de diversos. Es más, en el día de hoy, casualmente, esta reunión se arma una reunión de todos los frentes sindicales que te estoy nombrando, se realiza en la FATUN, la Casa Central, ahí en Buenos Aires. Hoy se están juntando ahí en el mediodía, durante la mañana, creo, no sé bien el horario, para definir el procedimiento y cómo va a ser esta marcha del día el 23. Estaba definida, no tenía una fecha, en primer momento iba a ser el 25, y después, bueno, se ve que en la reunión del CIM, los rectores al dar el apoyo deben haber sugerido cambiar la fecha o algo por el estilo, porque a raíz de esa reunión pasó, se adelantó 2 días.
Claro, es martes.
No cambia mucho, digamos, para nosotros. Pero sí, una marcha federal que está, se convoca a Plaza de Mayo, a Buenos Aires, y bueno, ahí estamos definiendo cómo va a ser, en este caso, en la ciudad de Río Cuarto y en los lugares del interior que no podemos llegar a Buenos Aires, ¿no es cierto? Por distintos motivos, uno porque estaba muy lejos, otro porque realmente hoy movilizar un colectivo es un gasto enorme, y no todos los sindicatos están en condiciones de enviar. En otro momento, a lo mejor iban 2 colectivos, 3 colectivos, por decir, a participar de una marcha general en Buenos Aires. En este momento se hace muy complicado, porque también, a ver, al disminuir los salarios y tener una pérdida de los salarios, el ingreso a los sindicatos, que es un porcentaje el mismo, también está restringido, cada vez está aún peor. Entonces, bueno, estamos organizando y yo. Estamos empezando a charlar ahora a nivel local también cómo vamos a estar realizando esta marcha, pero obviamente que nos vamos a plegar, obviamente yo llamaré a una asamblea para que esto me lo confirmen. Estamos en estado de alerta y movilización, Y bueno, seguro vamos a participar porque es una movida nacional en todos los frentes conjuntos que no podemos estar discutiendo en forma separada. Por primera vez en muchos años se logra esto de armar un frente único y no hay que desaprovechar la oportunidad y nos tienen que ver unidos y también nos tienen que ver unidos a toda la comunidad universitaria. En este caso el CIN se expresó que está de acuerdo con esto y lo va a apoyar. Esto significa que el rectorado Río Cuarto también estaría apoyando esta marcha. Te digo, no sé cómo va a ser porque todavía no le hemos organizado, porque recién ayer se oficializó, en el día de hoy la FATUN se junta y dará las sugerencias a nivel nacional cómo hacerla. Pero bueno, uno entiende que en gremio docente vamos a trabajar juntos con los chicos de la FURC. Bueno, en este momento justo están de elecciones hasta el día de hoy. Uh-huh. No sé quién nuevo presidente, pero estaré hablando con el que está saliendo y con el nuevo. Y con rectorado entiendo también que está, o sea, en el CIN dieron el apoyo, así que están de acuerdo con esta marcha. Y seguramente el día martes estaremos presentes en el Consejo Superior con nuestros consejeros, pidiendo que el Consejo Superior se exprese, no solamente que se exprese, sino que participe también en esta marcha para demostrar la unidad de toda la comunidad universitaria en defensa del sistema universitario en general, no solamente de los salarios.
Daniel, vamos a estar muy, pero muy atentos a esto que está surgiendo. La verdad, incluso algunos sectores políticos miran con atención el movimiento de las universidades porque frente a la desmovilización de la sociedad, hoy las universidades parecen ser el foco de resistencia a este proyecto político, económico y social que impera en la República Argentina, parece ser el único o uno de los pocos focos de real resistencia frente al avance de este pseudo-anarco-neoliberalismo, por llamarlo de alguna forma. Vamos a estar atentos, Daniel, y seguimos en contacto entonces.
Bueno, muy amplio tu forma de hablar, de ponerle un nombre a tu gobierno.
Sí, bueno, gracias Daniel Gary.
Un abrazo grande y saludos para todos los jóvenes.
Daniel Gary, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
El Gobierno de Córdoba conmemoró los 40 años del PAICOR, Programa de Asistencia Integral de Córdoba, gobernador Eduardo César Angelós, que fue creado en 1984. En la oportunidad, el gobernador Martín Yayora anunció el aumento presupuestario para las cocineras del PAICOR de hasta un 132%. Al mismo tiempo, se comprometió a llevar a cabo más inversiones para fortalecer el programa en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país. Gobierno de Córdoba.
La MUNI desembarca en tu barrio. Todas las semanas se realizan operativos territoriales para acercar el Estado municipal a los barrios. Las intervenciones incluyen el mantenimiento de calles y espacios verdes, tareas de desmalezado, fumigación, atención sanitaria, la posibilidad de tramitar la SUBE y el DNI y asesoramiento de las subsecretarías de las mujeres y de niñez, entre otras acciones.
MUNI y vecinos, juntos por una ciudad mejor.
Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
Esta obra que estamos escuchando se denomina, al menos en el trabajo para el disco que realizó el grupo Emerson, Lake & Palmer, Toccata. Esta es la versión oficial del grupo. Toccata, en realidad, es un trabajo que pertenece originariamente a Alberto Ginastera, uno de los grandes músicos de la República Argentina. Alberto Ginastera, nació el 11 de abril de 1916 en Buenos Aires. Y murió en Ginebra el 25 de junio de 1983. 11 de abril de 1916, para ser preciso por si no lo había señalado. Compositor argentino de música académica contemporánea, es uno de los más importantes del siglo XX, al menos en América. Discípulo destacado de Aaron Copland, tuvo entre sus alumnos figuras realmente de la música universal, por citar dos ejemplos, Waldo de los Ríos y nada menos que Astor Piazzolla. También allí con él estudiaron Alcides Lanza, Carlos Bellisoni, Jacqueline Nova, en fin, realmente un grupo excepcional de músicos y de creadores que reconocen en Ginastera su principal maestro. Bueno, estudió en el Conservatorio Williams de Buenos Aires, luego viajó también a Estados Unidos, allí estuvo radicado un tiempo, volvió a Buenos Aires, volvió a irse a Estados Unidos en 1968 y luego se radicó hasta su fallecimiento, como ya hemos dicho, en Europa. Creó tres óperas, por ejemplo, Don Rodrigo en 1964, Bomarzo en 1967, esto con libreto de Manuel Mujica Lainez y basada obviamente en la obra homónima de este escritor. Y por último también escribió una obra que terminó siendo estrenada en 1971, denominada Beatriz Cenci, en este caso es una ópera basada en la trágica historia de la noble renacentista italiana del mismo nombre. Decía que también escribió conciertos y, por ejemplo, también fue, insisto, conocido internacionalmente porque este grupo, Emerson, Lake & Palmer, adoptó el cuarto movimiento de su primer concierto para piano y lo grabó en su popular álbum Brightside Surgery con el nombre de Toccata. Con Toccata cerramos esta historia, que sigue siendo del presente, por cierto, la de Alberto Ginastera. Decíamos en las jornadas anteriores que estamos consultando a quienes en algún momento dijeron yo quiero ser intendente de Río Cuarto, si todavía persisten en ese propósito o han abandonado de alguna manera el mismo, y en todo caso, ¿por qué? A fines del año pasado, Gustavo Dova, que es hermano de Mauricio, que también sigue en carrera, dijo que quería también él participar de internas del justicialismo como precandidato a intendente de la ciudad. Hoy nos respondió esto cuando le consultábamos si ese propósito seguía adelante.
Que en virtud de que no hubo internas, yo no voy, ¿qué tal? No voy por afuera y me quedo dentro del PJ, más allá de las diferencias que podamos haber tenido con toda el grupo de gente de la municipalidad, que bueno, vos bien sabés que ha sido muy difícil el proceso y hemos tenido que pelearla desde abajo, pero bueno, estamos en pleno proceso de ahora de acuerdos y por la posibilidad de pelear espacios, así que en eso ando. Por lo tanto, te voy a fallar en esto porque...
Al Toque Radio, FM 101.9, una señal diferente.
El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
El Ministerio de Salud implementó un nuevo protocolo de atención para casos de dengue. El propósito es reducir los riesgos asociados a formas graves de la enfermedad y la mortalidad. El protocolo, que va en línea con lo que dispone el Gobierno Nacional, establece un sistema que prioriza a las personas gestantes, pacientes con comorbilidades o que presenten signos de alarma. Al mismo tiempo, el gobernador Martín Yayora le comunicó a intendentes y directores de hospitales provinciales el desembolso de un fondo especial de 420 millones de pesos para adquirir insumos y sumar más personal en guardias y consultorios. Gobierno de Córdoba.
En Río Cuarto la prevención es una prioridad. Por eso estamos creando la Guardia Urbana Municipal, para potenciar nuestro trabajo en equipo como auxiliares de la Policía de Córdoba. También instalaremos 200 nuevas cámaras y pondremos en marcha la aplicación Comercio Alerta, entre otras acciones de seguridad ciudadana. Estamos impulsando más herramientas con el desarrollo de operativos interfuerzas de prevención, seguridad y ocupación del territorio. Estamos comprometidos con la ciudad y con la tranquilidad de nuestras familias, porque en cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
La Organización de la Salud declaró que el 11 de abril se establecería como el Día Mundial del Parkinson, en honor al día en que nació James Parkinson, neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante. Según las estadísticas norteamericanas de la Asociación Civil de la Enfermedad de Parkinson, las personas afectadas en Argentina son alrededor de 80.000. Entre las personalidades reconocidas que se han enfermado de Parkinson, se puede mencionar a Michael Fox, protagonista de la saga Volver al Futuro, y al boxeador Muhammad Ali. El cantante Carlos "El Indio" Solari, durante el recital que dio en Tandil en marzo de 2016, confirmó que sufre la enfermedad de Parkinson.
Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo, y es verdad, Mr. Parkinson me anda pisando los talones, pero bueno, digo, aquí estoy.
El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica invalidante, desconocida para las personas que no tienen o han tenido un contacto directo con la enfermedad. El doctor Oscar Gersenik, especializado en neurología, sostiene lo siguiente.
Bueno, es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes a partir de los 60 años, a pesar de que puede ocurrir en cualquier edad de la vida. Forma parte de lo que se llaman enfermedades degenerativas del sistema nervioso, como la enfermedad de Alzheimer. Son enfermedades que afectan cosas. Y según la población afectada va a ser el síntoma. Si afecta aquellas células que gobiernan nuestra capacidad de movimiento, tendremos enfermedad de Parkinson.
En cuanto a los síntomas más frecuentes en esta enfermedad son la rigidez, la inestabilidad postural y el temblor. Estos son conocidos como síntomas motores ya que afectan al movimiento.
El síntoma paradigmático, o sea, el síntoma principal que más interfiere con la capacidad de movimiento es la lentitud, lo que médicamente llamamos bradicinesia. Es lo que hace que la letra se haga más chica, que uno balancee menos los brazos al caminar, que tenga una expresión menos transmitidora de contenidos, lo que se llama cara de póker, o que todos los movimientos se tornen como deliberados, pensados y ejecutados con menor velocidad y menor amplitud.
Nadie sabe por qué las neuronas que ayudan a controlar el movimiento se desgastan, lo cual se desconoce aún la causa de esta enfermedad. Sin embargo, el doctor Federico Micheli asegura que puede mejorarse la calidad de vida de las personas.
La enfermedad no se cura y es progresiva. No se puede prevenir. Todas esas son las cosas malas. Las cosas buenas es que tenemos medicación para todos los estadios de la enfermedad, que la calidad de vida depende en gran medida por las emociones del paciente y con frecuencia estos pacientes tienen depresión, cosa que tienen que mencionarle a sus médicos. Porque si están contentos, es otra calidad de vida.
En la unidad de neurocirugía funcional del Hospital de Posadas, provincia de Misiones, se desarrolla un tratamiento quirúrgico para la enfermedad de Parkinson. El neurocirujano Sergio Pampín explica.
Lo que nosotros tenemos es una recuperación de un 60% de sus capacidades motoras. Esto es recuperar totalmente la autonomía, es pasarlo a un estadio inicial. Agregado a eso, tenemos conseguimos una disminución de un 60% de la cantidad de medicamentos, de dopamina que tiene que ingerir el paciente por día.
Delia padece de Parkinson desde los 46 años. Lidera un grupo de autoayuda y tiene en cuenta que el estado anímico es imprescindible para sobrellevar la enfermedad.
Me di cuenta de que realmente podía vivir sin algunas cosas como salir corriendo. Yo soy profe de educación física. Trabajé 50 años con la actividad física y yo, para algo me va a servir esto, porque claro, dije, pero si yo quiero ayudar a otros, tengo que ayudarme a mí misma.
Woman, 11 de abril, Día Mundial del Parkinson.
Al toque radio.
Andate y yo me quedaré. Andate, andate y yo me quedaré. Ensillando mi burrito, mañana te alcanzaré. Ensillando mi burrito, mañana te alcanzaré. Aguacero pasajero, no me mojes el sombrero. A vos no te cuesta nada, a mí me cuesta dinero.
Un día como hoy nacía el fundador de los cantores de Quillahuasi, a quien lo estamos escuchando con este tema que se denomina Aguacero Pasajero. El 11 de abril de 1926, 98 años en realidad, nació Carlos Alberto Lastra en la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro. En 1953 fue el fundador en realidad de los cantores de Quillahuasi, un nombre que sugirió Buenaventura Luna. Los Quillahuasi en realidad significa Casa de la Luna. es decir, son los cantores de la Casa de la Luna. Aquella primera formación estuvo integrada por el propio Lastra, junto con Fernando Portal, Carlos Vega Pereda y Ramón Núñez. Aguacero Pasajero, un tema que escribió Lastra junto con Valdés y Carlos Vega Pereda, es uno de los temas clásicos de los cantores de Quillaguas.
Alma fuerte me lo dobla y lo deja dormidito. Aguacero pasajero.
Habitualmente lo tenemos los días miércoles, pero la columna de Juan José Miras llega ahora, hoy jueves. La escuchamos.
Aguacero pasajero, no me mojes.
Que la economía argentina transita un proceso de recesión es más que evidente. La pregunta es si llegará al punto de agudizarse tanto como para hablar de depresión económica. Es decir, no solo la economía se estanca, sino que apunta a decrecer en este año. Se habla incluso de llegar a una baja en el producto del orden del 4%, lo cual es equiparable a las peores épocas de nuestra historia. Y todo esto, por más que se pretenda negarlo, en gran parte es un daño autoinfringido. Autoinfringido quiere decir procurado contra sí mismo. ¿Y procurado por quién? Y bueno, por, digamos, los hacedores de política económica, para no usar la palabra gobierno y que nadie se sienta demasiado aludido. Es decir, son las propias medidas del gobierno nacional las que generan este estado de cosas. Fundamentalmente por la increíblemente pronunciada baja en los niveles de consumo que propicia esta definición de no mover los salarios o moverlos muy poco a comparación de lo que se mueven los demás precios de la economía. Por estas horas asistimos a algunas expresiones que por lo menos deberían llamar a dar cierta gracia si no queremos ponernos del lado trágico. Por ejemplo, el propio ministro de Economía diciendo que las prepagas están declarando la guerra a la clase media, como si esa guerra no fuera habilitada por la propia política del gobierno y fundamentalmente por el DNU tantas veces revisado y discutido. Es decir, si se le deja libertad absoluta a las empresas, en este caso proveedoras de servicios de salud, para que los precios se muevan a su antojo, mal puede luego el mismo ministro que lo propició salir a decir que están abusándose contra la clase media. Porque en todo caso la pregunta es, ¿y qué se lo impide? Lo van a hacer en tanto vean que ese incremento incesante de precios no empieza a tropezar con una salida de clientes de la prestación de su servicio, es decir, que dejan la medicina prepaga para pasar por caso al sistema de salud público, y en esa salida el volumen de ingresos total de estas empresas, las prepagas, termina siendo menor o inferior al anterior. Ahí hay un concepto económico, que es el concepto de elasticidad de la demanda. ¿Cuánto puede elástica o inelásticamente soportar, en este caso, la demanda de los usuarios del sistema de salud privado, cuánto puede soportar nuevas empresas? ¿Para qué? Para generar una mayor captación de recursos. Porque aun cuando la economía a nivel global decrezca, que eso es lo que está pasando, en ese decrecimiento también hay un reacomodamiento interno. Algunos, decreciendo la economía toda, empiezan a ganar más sobre lo que otros pierden. De eso se trata este momento. De eso se trata el absurdo de pretender jugar a la libre empresa y al mismo tiempo reclamar sus excesos. Porque no hay una cuestión moral. Lo hacen.
Se viene en Río Cuarto el primer Encuentro Nacional del Emprendedor. Te esperamos el domingo 14 de abril, de 11 a 22 horas, en el Parque Sarmiento. Vas a encontrar la feria con más de 600 emprendedores y artesanos de todo el país. También vamos a disfrutar de dos escenarios con música en vivo, paseo de comidas y actividades infantiles para toda la familia. En cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une.
El gobierno de Córdoba conmemoró los 40 años del PAICOR, Programa de Asistencia Integral de Córdoba, gobernador Eduardo César Angelós, que fue creado en 1984. En la oportunidad, el gobernador Martín Yayora anunció el aumento presupuestario para las cocineras del PAICOR de hasta un 132%. Al mismo tiempo, se comprometió a llevar a cabo más inversiones para fortalecer el programa en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país. Gobierno de Córdoba.
Somos un sonido colectivo. Somos Al Toque Radio.
Al Toque Radio.
De historias del presente, recordando dos cumpleaños, esta sí, de personajes contemporáneos. En este caso estamos compartiendo la voz de Liz Stanfield, quien nació en el Reino Unido un día como hoy en el año 1962. No se dice la edad de las damas, pero ya ha superado los 60 años, cantante pop con ascendencia en el rock and pop y el dance. Su disco más recomendable, según los especialistas, es el primero, Affection, de 1989. All Around the World es lo que estamos escuchando de Liz Stanfield, primer cumpleaños que recordamos en el cierre de este programa. Ahora sí, ya en el cierre de este espacio vamos a recordar también a otra cantautora inglesa que en este caso nació en 1987. Suena ya Joss Stone. Stone es alguien que, por cierto, es muy joven, insisto, nació en 1987. Lo que sucede es que llega.